La última vez Cristo chocaba con los fariseos sobre cómo se debe entender el día de reposo. En 12:1 dice, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viendo los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Después con ejemplos del Testamento Antiguo y de la vida diaria, Cristo, nuestro Señor, enseñó que era perfectamente normal y permitido comer así, hacer obras de necesidad y obras de misericordia en el día de reposo. Pero en vez de recibir la luz, la iluminación del Señor, tan duros eran los corazones de esos fariseos que solamente buscaban una manera de destruir al Señor de la gloria. Eso dice en versículo 13. Entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano. Y la extendió y fue restaurada, sana como la otra. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Bueno, Cristo tiene todo el poder necesario para destruir a ellos. Cristo pudiera destruir a los fariseos si quería. Cristo pudiera quitar su capacidad de hablar, como pasó con el padre de Juan Bautista, o quitarles la visión, dejándolos ciegos, como pasó por un tiempo con Elimas, el mago. Vamos a Hechos 13. En Hechos 13 y 6, estas cosas pasaban. Dice, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Pablo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Salo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Cristo pudiera hacer todo esto si quería, pero eso no fue su estilo. Eso no fue el estilo de Cristo Jesús en su ministerio. Cristo Jesús tenía poder ilimitado, pero no estaba empleando su poder de esta manera. Ahora podemos empezar en ese pasaje breve. En versículo 15 dice así, sabiendo esto, Cristo sabiendo que ellos querían matarlo, se apartó de ahí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. En vez de pelear con los fariseos, sabiendo que algún día sería necesario dejarles matarlo, eso fue el plan de Dios, simplemente Cristo se fue, porque no era su tiempo. No dejar de sanar la gente, no dejar de sanar en el día de reposo. Simplemente se fue a otro lugar. Continuando rigurosamente su buen trabajo, con un ministerio sumamente fructífero, ayudando a todos los que vivían en alguna forma de miseria. Esto fue el más importante, el ministerio, sirviendo a otros, y no una confrontación fea con los fariseos. En Mateo 20, 28. En Mateo 20, 28 dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esos eran sus propósitos, servir y dar su vida. Versículo 16. Y les encargaba rigurosamente que no les descubriesen. Cristo sanaba a la gente no para tener una gran reputación, no para ser un famoso, sino para glorificar a su Padre. No estaba buscando gran fama para tener muchos seguidores que pudieran levantar un montín violento. Eso no fue su estilo. Cristo tiene un estilo diferente. Es más, él sabía lo que había en los hombres. En Juan 2:25. En 2:25 dice, y no tenían necesidad, hablando de Cristo, de que nadie les diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Cristo sabía que grandes multitudes pudieran gritar, Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas, un día. Y pasando un poco tiempo más, las mismas personas pueden estar gritando, fuera con este, suéltanos a Barrabás, crucifícale, crucifícale. Así que una persona sabia no anda viviendo por la fama. La fama entre hombres es vanidad y muy incierta. Puede cambiar con el viento. Eran los fariseos que buscaban la buena reputación y la fama entre los hombres. Mateo 23. Mateo 23:5 dice, hablando de los fariseos, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias, extienden los flecos de sus mantos, aman los primeros asientos en las cenas y en las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en la plaza y que los hombres los llamen rabí, rabí. Ellos buscaban todo esto, pero Cristo no. Entonces, para Cristo lo más importante era aliviar la miseria, ser útil a los pobres, hacer la obra de Dios y no tratar de tener una gran reputación entre hombres del mundo. Ahora, versículo 17. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, este estilo diferente de Cristo era profetizado ya cientos de años atrás en el libro de Isaías. El Mesías, o sea, el Salvador, no iba a ser como hombres comunes y corrientes. 18. He aquí mi siervo a que he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él. Y a los gentiles anunciará juicio. Está citando una parte de Isaías. Antes que nada, dice aquí que Cristo vino aquí como un siervo. Servía a Dios y servía al pueblo. No vino para servir a sí mismo o para buscar su propio placer. Ya en la eternidad pasada, el Señor tenía toda forma de gloria y fama, riqueza. Pero Cristo estaba poniendo todo esto a un lado por el momento. Filipenses 2:3. En Filipenses 2:3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Este estilo diferente de Cristo puede enseñarnos mucho, porque también nosotros tenemos que avanzar el reino de Dios con esta manera de servir, con calma, no con la brutalidad de los fariseos. Segundo Timoteo 2, en segundo de Timoteo 2:23 dice, pero desechan las cuestiones necias y insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable. Amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrige a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapan del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Cristo tenía esa mansedumbre. Eso nos enseñó. Y hay mucho poder en esto, hermanos. Hay mucho poder en vivir así. En el capítulo anterior, Cristo habló de sí mismo. ¿Qué dijo? Dijo, soy poderoso ¿Soy sabio? ¿Soy santo? Nada de esto. Aunque sí tienen estos atributos. Pero ¿qué es lo que Cristo dijo de sí mismo en 11:28? Dice, de 11:28 de Mateo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cristo es manso. Cristo es humilde de corazón. Los fariseos no. Eran muy diferentes a ellos. Y lo que Cristo nos enseñó es que con esa mansedumbre hay poder enorme para avanzar el reino. Leyendo versículo 18 de nuevo, dice, he aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. Dios estaba completamente feliz con ese estilo de Cristo. Dios no quiso un siervo más brusco, un siervo violento en contra de los fariseos o en contra de los romanos. Cristo iba a salvar a Nicodemo y otros, San Pablo, iban a recibir la fe. Pero Cristo estaba haciendo exactamente lo que era la voluntad del Padre. Dios puso su espíritu sobre Cristo y con todo éxito iba a llevar la redención, dice aquí, a los gentiles, o sea, la gente más allá de Israel. En esto los judíos estaban bien equivocados. Ellos querían la bendición de Dios para ellos mismos y consideraban a todos los gentiles como razas inferiores. 19. No contenderá, ni vocerá, ni nadie oirá en las calles su voz. No contenderá, ni voceará, ni nada oirá, ni nadie oirá en las calles su voz. En eso podemos ver más de este estilo diferente de Cristo Jesús. A mí me encanta estudiar los países de América Latina. Del Suramérica, Centroamérica, de México. Ojalá que nadie se enoje. Pero una cosa extraña que he observado es que en la noticia, casi cada día en un país u otro, la gente está saliendo a las calles. Andan gritando por un asunto u otro. A veces se meten troncos y rocas en las calles. Queman llantas. Sí, queman muchas llantas. En diferentes países tienen cacerolazos para hacer mucho ruido. Tenía que pedir un hermano qué quiere decir esta palabra, cacerolazos. En otros lugares tiran piedras a las autoridades y las autoridades se responden con gases lacrimógenos y a veces con estos vehículos de cañones de agua. Destruyen propiedad y frecuentemente hay heridos. Bueno, supongo que la gente cree que estas son sus únicas armas o que esto es la única manera de avanzar su causa. Pero eso es militar según la carne. Y Cristo no es así. Eso es lo que nuestro texto está enseñando. Eso no es un estilo de luchar que puede glorificar a Dios. Nuestra causa se puede avanzar en maneras más sabias. Vamos a 2 Corintios 10. 2 Corintios 10 y 3 dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Nosotros, hablando la verdad, la palabra poderosa de Dios, usando la oración, el ayuno, la adoración, estas son armas más poderosas que las manifestaciones y los disturbios. Y eso es lo que Cristo nos enseñaba con su estilo diferente. También nos enseñó más que nada que una de las armas más potentes es el servicio a otros. El servicio a otros. Por esto, los cristianos siempre formaron los orfanatos, los hospitales. Fue una invención de nosotros. Las caridades para los pobres, las mejores escuelas, no como las escuelas del gobierno, y las mejores universidades. Solamente en tiempos recientes hemos dejado todo esto al gobierno civil. Y por esto las iglesias son débiles y la sociedad es cada vez más enferma. El gobierno civil no puede traer la sanidad, la redención a una cultura como las que son guiados por el Espíritu de Dios. Es solamente en los tiempos modernos que las iglesias se han convertido mayormente en clubs sociales, ignorando el sufrimiento que existe en todos lados en su alrededor. Mateo 23 y 11 dice: el que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo. Esa es la manera de avanzar, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. La persona que se pone al servicio al rey, esta persona está subiendo. Hay poder en el servicio a otros. En esto hay dominio. Bueno, continuando en el texto, ya estamos en versículo 20. Solamente tenemos dos versos más. Versículo 20. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio. Los fariseos eran bruscos, eran crueles, siempre juzgando, criticando, condenando a otros. Pero Cristo no. Los fariseos arrastraban a una mujer atrapada en adulterio para condenarla en frente de todos, por otro motivo aparte de la justicia. Pero el estilo de Cristo es diferente. Cristo fue frecuentemente a la gente baja, a la gente que los fariseos consideraban la chusma, la gentuza. Mateo 9. En Mateo 9:10 dice: aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Los fariseos jamás comían con publicanos y pecadores. Y cuando dice aquí pecadores, está hablando de los más notorios, a lo mejor prostitutas, borrachos, ladrones. Los fariseos pensaron que no había esperanza para tales personas, que eran la escoria del mundo, la basura humana. Pero Cristo no era así. Bueno, aquí habla de una caña cascada. Habían muchas plantas de caña en esta región cerca del mar. La caña era muy barata. Los niños pudieran agarrar caña para hacer una flauta, pero si se doblaba, se le tiraba a la basura para agarrar otra. Yo compré unas zampoñas muy especial, en una especial de Bolivia, lo mandé por correo de internet y me mandaron un montón de zampoñas baratas y a veces los doy como regalo. La zampoña es una flauta indígena de pan, de caña. No eran muy caras, eran baratas, pero una tenía un tubo malo. La caña estaba mal y el sonido no salió bien. No me servía para nada. Ah, lo tengo una aquí. Esa es una zampoña. Caña, pura caña. Pero lo que pasa es, a veces hay una caña que está mala y no quería tirarlo a la basura, Tampoco quería gastar tiempo regresándola a Bolivia por correo y la llevé a mis amigos ecuatorianos en Tijuana. Y la presenté a ellos como regalo y en 2 minutos la tenía reparada y estaban tocando música con ella. Porque ellos saben cómo reparar estas cosas. Pero aquí la caña cascada está hablando de personas dañadas, personas débiles que quieren encontrar paz y redención en Cristo. Pero para ellos es muy difícil. La vida de otros cristianos se ve como muy dulce, pero la vida de ellos es como una nota mala en la canción. Aunque caigan mucho en el principio, Cristo no las rechazará. Eso es lo que está enseñando aquí. Sino que Cristo será muy tierno con ellos. El Señor sabe que va a tomar tiempo para ti. Aunque que Dios está en contra de toda forma del pecado, Dios sabe que cuando somos nuevos en la fe, toma tiempo cambiar y llegar a una estabilidad en la fe. Y Dios será bien tierno con nosotros. Vamos a Isaías 40. En Isaías 40 y versículo 1 dice, consolaos, consolaos. El mensaje de hoy no es un mensaje de exhortación. Hemos tenido bastante exhortaciones fuertes en el libro de Mateo. El mensaje de hoy es un mensaje de consolación. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decirle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado. También en versículo 11, habla de tu relación con tu pastor principal, que es Cristo Jesús. Dice, como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. El texto aquí también habla de un pábilo que humea. ¿Qué es un pábilo? Es la parte de una vela, como ahí, la parte que está quemando, pero a veces el pábilo no está quemando bien, no está produciendo ninguna luz, sino solamente humo molestísimo. Y tal vez esto está pasando en tu vida, que no está produciendo ninguna luz. Que lo único que está pasando está produciendo humo terrible. Pero la promesa aquí también es que Dios no te va a pagar. Dios no te va a pagar. Al contrario, te va a ayudar más y más. Y Dios será muy tierno contigo. Vamos a Filipenses 1:6. En Filipenses 1:6, Pablo dijo a una iglesia, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Si Dios está empezando algo real en ti, Dios lo va a cumplir. Dios no va a hacerlo a medidas. Romanos 8:37. Romanos 8:37 dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Último verso 21. En su nombre esperarán los gentiles. En su nombre esperarán los gentiles. Esta parte habla de cómo la iglesia de Cristo no iba a quedarse ahí en Jerusalén solamente, sino que como Dios prometió a Abraham, iba a ser una bendición a todas las naciones del mundo. Bueno, unos puntos de doctrina y vamos a terminar. Este estilo diferente de Cristo y de sus seguidores parece una debilidad a la gente del mundo. Por ejemplo, nosotros creemos que hay mucha mucho poder en la predicación cuando el Espíritu Santo está bendiciendo, pero para el mundo la predicación es una locura. Dice en 1 Corintios 1:21, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Parece locura a ellos, pero nosotros sabemos que en la predicación viene la verdad de Dios. Y hay mucho poder en esto. El mundo no puede entender este estilo humilde del servicio a Dios y a otros. 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Para los del mundo no tiene sentido venir como hicimos un día en sábado y ayunar y orar. Creen que es más eficaz quemar llantas. Pero entendiendo ese estilo diferente de Cristo Jesús, esto es la manera en que podemos cambiar el mundo. Eso es la manera en que podemos traer la redención a más y más personas y llevarlo a más y más lugares. La iglesia está diciendo aquí en este último versículo, será un éxito. Cristo no será un fracaso. Vamos a Isaías 53 y estamos terminando. Isaías 53. Hablando de la obra de Dios, de Cristo, dice, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Eso fue la muerte de Cristo. Cuando haya puesto su vida en expiación por pecado, verá linaje, vivirá largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Cristo, al fin de cuentas, no va a decir, oh, queríamos llevar la iglesia y establecerla en todos lados, alcanzar mucha gente, pero no pudimos. No, todo el poder de Dios está atrás de esto. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará la iniquidad de ellos. Cristo dijo en una parte a San Pedro, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerá contra ella. Hay poder en lo que estamos haciendo. Las puertas en la Biblia son armas defensivas. No se anda pegando a alguien con puertas. Solamente Sansón agarra algunas puertas, pero las puertas normalmente son armas defensivas. La muerte, el infierno, el diablo quieren defenderse en contra de nosotros. Pero no se puede. Cristo dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra nosotros. Nosotros estamos en el ofensivo. Y el enemigo quiere defenderse con las puertas de oscuridad, ignorancia, la mentira. Pero no se puede. Nosotros andamos ganando. Romanos 16:20. Romanos 16:20. San Pablo, hablando a la iglesia en Roma, dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Así, cuando la iglesia es fuerte, esa es la promesa, que no solamente Satanás está aplastado bajo los pies de Cristo, pero dice que aquí el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Somos más que vencedores. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? La verdad y la misericordia son irresistibles. Hermanos, la victoria es nuestra. Es aplicación, es tiempo de avanzar, es tiempo de tomar territorio para Cristo. Si tú eres una persona poco activa, quiero orar por ti. Y si tu vida está llena de contratiempos y de frustraciones, tal vez tú eres esta caña cascada. no serás quebrantada. Tal vez tú eres el pábilo que humea, no serás apagada. Dios está a tu lado, ten paciencia, un día serás fuerte y productivo, sirviendo a tu Señor con todo éxito y con todo gozo. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos a saber que cuando el mundo vive en pavor de lo que está pasando en todos lados, nosotros tenemos soluciones, nosotros tenemos un futuro, la victoria está con nosotros. Ayúdanos, Señor, a no caer en el desánimo, Señor, sino a tener toda esperanza justificada por tu resurrección. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos enfrente si alguien quiere pedir alguna oración especial.